El correo se convirtió en una especie de club político. Ustedes seguramente han escuchado más de una vez esta denuncia que ha hecho reiteradamente el sindicato de trabajadores del correo. Pero a esas acusaciones se agregó la semana pasada un informe de la Auditoría Interna de la Nación que abarca la gestión del correo en el periodo 2000-2004, un estudio que dio a conocer el jueves, Búsqueda, y que describe una situación caótica en el organismo y denuncia además un cúmulo de irregularidades en la gestión de los últimos directorios. Por ejemplo, exceso de becarios, contratos arbitrarios e irregulares, funcionarios que no trabajan y que siguen cobrando su sueldo, todo ello sumando a la cuenta de un pasivo que ya ronda los 20 millones de dólares. El informe está siendo estudiado por el nuevo directorio de El Correo, que asumió a fines del año pasado y que fue quien solicitó la intervención de la Auditoría Interna de la Nación. Mientras esperan sus resoluciones, mientras por otra parte continúa la huelga de los funcionarios, que ya lleva casi un mes, cabe preguntarse, bueno, ¿qué explicaciones dan los ex directores que aparecen cuestionados? Vamos a conversar con Gustavo Ossa, que fue vicepresidente de El Correo en representación del Foro Ballista entre mayo de 2001 y octubre de 2003. Ossa, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo está?
Muy bien. Empecemos por uno de los aspectos quizás más chocantes que pone en evidencia el informe de la Auditoría Interna de la Nación. El Correo declaró excedentes a gran parte de los funcionarios de su área financiero contable, los envió a sus casas y les siguió pagando sueldos y beneficios extrasalariales, pero al mismo tiempo contrató a una empresa unipersonal que le proveyó de mano de obra para cumplir esas tareas, las tareas que desarrollaban esas vacantes. Una empresa a la que le paga medio millón de pesos por mes. ¿Esta medida fue tomada por el directorio que usted integraba?
Mire, yo creo que primero hay que hacer una aclaración previa. El informe de auditoría que hace la Auditoría Interna de la Nación refiere al periodo 2000-2004, en el cual han pasado varios directorios, ¿verdad? O sea, yo creo que primero lo que hay que delimitar es quiénes son, digamos, los directorios o los integrantes de los directorios que actuaron en esa época y que no son, como se ha informado o se ha focalizado hasta ahora, Martínez Arreguiosta, ¿verdad? En el año 2000 estaba el señor Roca, el señor Guía, el señor Sousa, luego ingresamos el señor Ottavianelli, Jardín y yo, posteriormente al retirarse Ottavianelli ingresó el señor doctor Diego Martínez y posteriormente a nuestro egreso un interinato allí del señor Pienica, que era vicepresidente de UTE, y posteriormente este directorio que asumió el 12 de enero del 2004.
Está bien. Por eso mismo yo le preguntaba a propósito de esa medida en particular, la de declarar excedentes a gran parte de los funcionarios del área financiero contable y al mismo tiempo contratar a una empresa unipersonal que proveyó mano de obra para hacer esas tareas.
Sí, el tema es el siguiente. Nosotros al asumir en mayo del 2001 tomamos varias medidas, ¿verdad? Primero elevamos un informe al gobierno, a la presidencia, a la oficina de ministro de presupuesto, al ministerio, en fin, mostrando digamos, las medidas que teníamos que llevar adelante al efecto de superar la situación de extrema gravedad con la cual asumíamos nosotros la conducción del correo. En ese momento el pasivo estaba ya en orden de los 15 millones de dólares a mayo del 2001. La segunda medida que se toma es, bueno, dentro de ese contexto en el cual de propuestas en el cual se apuntaba a aumentar el número de ingresos y a su vez aumentar los ingresos a los efectos de buscar el autofinanciamiento, se firmó un convenio colectivo, un convenio con el sindicato, en el cual está claramente establecida la difícil situación financiera en la cual se encontraba el correo en el momento que nosotros asumimos, y las medidas que había que tomar a los efectos de, en su caso, en este caso concreto de los trabajadores, llegar a una disminución de los costos laborales. Y la tercera medida que se toma es una auditoría. Se contrata, se licita una auditoría externa, independiente y completa a los efectos de tener un panorama claro de cuál era la situación de la empresa. Esa auditoría es llevada adelante por TEA de Deloitte & Touche, los resultados recién llegan al correo en junio o julio del año 2002, y los resultados justamente son coincidentes en los aspectos que refieren a los estados contables, tanto estado de situación patrimonial como estado de resultados, en que el manejo que se venía haciendo por el departamento respectivo financiero contable era absolutamente deficiente.
¿Deficiente en qué sentido?
En que los resultados, el manejo de los estados contables estaba siendo manejado de manera irregular y no reflejaban de alguna manera la situación de la empresa. A tal punto que eso había conllevado a que a la abstención de opinión de TEA. Y tanto TEA como el Tribunal de Cuentas, que había tenido un informe adverso también. Eso a que nos obligó rápidamente a tomar medidas de reestructura del área financiero contable.
¿Y esas medidas de reestructura consistieron en declarar excedentes a los funcionarios?
Primero, nombrar un personal especializado para que lleve adelante la reestructura.
Personal tomado de afuera del organismo.
Sí, por supuesto. Claro.
A través de esta empresa Maudi.
No. Se contratan dos técnicos a sugerencia del gerente general, que además solicita, ¿cuál es el mecanismo? Llamamos al gerente general y decimos, esto hay que resolverlo rápidamente, por supuesto presenta un plan y dice, necesito dos profesionales para esta área, que además solicita que se haga concurso, después y demás, pero la extrema gravedad de la situación llevaba a la contratación de dos profesionales para encargarse de la puesta en marcha de la reestructura. Eso conlleva dos cosas, el mejor funcionamiento del área y a su vez una reducción de costos, que se estimaba en un 25%. Que es lo que se hace, se empieza esa reestructura, y obviamente una reestructura conlleva que el personal técnico que estaba a cargo de una situación caótica, digamos, de alguna manera fuera dejado de lado y se trataba de incorporar personas técnicas también que pudieran llevar adelante una tarea, por supuesto que mucho más fructífera a los efectos de poder corregir las irregularidades que existían en el manejo de los estados contables.
Pero hay una duplicación de costos entonces.
Bueno,
porque se le sigue pagando los sueldos a los que son declarados excedentes y se paga $500,000 por mes a la empresa que suple esas vacantes.
Bueno, muchas veces de esos funcionarios pidieron ellos la excedencia para otros organismos. En todo caso, lo que estamos haciendo acá es tratar, y digo, cuando analizamos duplicación de costos, ¿no? En realidad lo que estamos tratando es que mejore el funcionamiento de un área en la cual se están manejando los dineros públicos, ¿no? ¿Verdad?
Pero resulta que para contratar a esa empresa, Maudi, según la Auditoría Interna de la Nación, se violaron todo tipo de normas.
Claro, pero ahí hay un debate. Usted sabe que cuando usted, y quizás esta sea una enseñanza cuando uno pasa por el Estado, cuando usted toca alguna chacra y algún interés, en determinado momento se genera una serie de polémicas que son bastante, que llaman la atención, ¿no? ¿Verdad?
Pero a ver,
lo que dicen parte de... Hay dos posiciones. Algunos dicen que los cargos que se nombraron excedentarios fueron suplantados por personal externo. Pero la gerente del área sostiene lo contrario. Y eso mismo fue lo que llevó a que la parte de la vieja estructura, de alguna manera entendiera o tomara la posición de que se estaban, suplantando cargos excedentes con personal de afuera y otra posición que no.
Pero además hubo irregularidades, según la Auditoría Interna de la Nación, en esa contratación. Maudi fue creada en junio de 2003 y ese mismo mes fue contratada por la Administración de Correos de forma directa, sin licitación.
Claro.
Que la empresa fuera contratada el mismo mes en que fue constituida configura una violación al artículo 43 del TOCAF. Dice la Auditoría Interna de la Nación.
Perfecto.
La norma establece que carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato es un impedimento para contratar con el Estado.
Está bien. Nosotros, en ese momento, cuando plantean la situación de urgencia, en cuanto estamos hablando del manejo de los dineros públicos a través del área financiera contable, que se maneja la posibilidad de contratar personal externo, se habla con... Por lo que surge en los informes de la línea, con dos o tres empresas, las cuales en el momento de llegar a cotizar y a contratar con el correo, se retiran por las condiciones de pago que tiene el correo. entra a funcionar esta empresa y cuando llega a directorio la situación, cuando viene la observación al pago, que no era de ese dinero, ¿no es verdad? Estamos hablando de junio del año 2003, o sea que por una situación de urgencia, que también está previsto en las normas legales, y a los efectos de rápidamente tomar cartas en el asunto, mientras no se llama la licitación, lo cual está puesto en actas. Todo el directorio del correo de ese momento, el doctor Martínez, el señor Sarrín y yo, dejamos claramente y expresado en actas que lo que se tenía que hacer era llamar a licitación cuanto antes. No es una opinión mía.
Hasta ahora no se produjo ese llamado a licitación.
Claro, y eso es lo que a mí me llama la atención. Porque yo, me retiré el correo en octubre del 2003. La empresa hacía 2-3 meses que estaba trabajando con personal y llevando adelante la reestructura del área. Hubo una oposición de una de las contadoras, que fue la contadora delegada del tribunal, que era la que decía que el proceso licitatorio no se podía llevar adelante. Nosotros nos opusimos y dijimos que había que hacer una licitación. Y hasta ahora, ya han corrido casi un año, tampoco se ha llamado a licitación.
Pero ustedes hubo hasta octubre de 2003. ¿Por qué hasta esa fecha no se hizo la licitación?
Porque había una traba por parte de la contadora delegada del Tribunal de Cuentas.
Y lo que entonces ocurre es que se consolida una contratación irregular.
Exactamente. Lo que yo digo es que cuanto antes debe llamarse a licitación.
Costa, otro de los frentes de irregularidades flagrantes, según lo que señala el informe de la Auditoría Interna de la Nación, tiene que ver con la contratación de becarios. Dice el texto que la mayoría de los contratos de becarios no se cumplió con los requisitos legales. Entonces aparecen algunas de las características del incumplimiento. Se sobrepasó en la mayoría de los casos el límite máximo de remuneración que pueden cobrar los becarios. Se sobrepasó el límite máximo de contratación, que es de 2 años, no todos revisten la calidad de estudiantes, se contrataron profesionales y muchos sobrepasan la edad establecida. ¿Cómo explica usted todo ese cúmulo de irregularidades?
Mire, el correo tiene un problema, como todo el Estado, de flexibilidad en el manejo de recursos humanos. Lo que se dice en el informe es que habría aparentemente 20 o 30 becarios de más. Usted sabe que los becarios son personal básicamente joven, bien preparado, que ha trabajado en estos años de manera muy correcta en el correo. Yo no creo que la situación del correo se solucione de fondo, ¿no es verdad? Con 20 o 30 becarios menos. Seguramente si hay algún tipo de irregularidad se corregirá por parte del directorio. Nosotros no estábamos al tanto de esas situaciones, que tampoco dicen informe a cuánto ascienden. Dicen la gran mayoría, una gran cantidad, digamos, ¿no? Pero es como los contratos de arrendamiento de servicio. Dice una gran cantidad de contratos de arrendamiento de servicio cuando no dice cuántos. Y es bueno informarlo. Nosotros al salir del correo había 9 o 10 y todos técnicos, todos gente preparada, profesionales trabajando en la línea, ninguno trabajando a nivel de directorio, digamos, o muy poco, digamos, ¿no?
Pero ocurre
no sé cuántos son hoy. Lo que digo es, creo que algunas precisiones no son muy claras tampoco, ¿no?
Pero ocurre que en este mismo rubro de personal, la Auditoría Interna de la Nación señala que el correo contrató cantidad de personas en régimen de arrendamiento de servicios para ocupar cargos de asesoría y de gerente de división con un sueldo promedio de 22.000 pesos, lo que viola la normativa vigente que establece que ese tipo de contratos solo pueden cubrir tareas secundarias.
Claro, eso en definitiva. Yo no sé a qué gran cantidad se refiere, ya le dije por lo menos hasta el momento que tuvimos nosotros a la cantidad que ascendía. En muchos casos sí, lo que pasa, y ahí hay un lío en cuanto que habrá que ver el alcance legal o no de lo que hizo la auditoría, lo va a contestar eso el director del correo, pero básicamente pueden haber algunas personas de importantes, buenas, capacitadas, que hayan asumido una tarea de dirección, y eso no hace al fondo del tema tampoco, Emiliano.
Pero usted no conoce estos casos. ¿Usted no tuvo que ver con ninguna de esas contrataciones?
Por ejemplo, en el área financiera, que es la gerente, la que llevó adelante la reestructura que hoy está haciendo que los números sean manejados de una manera mucho más transparente y cristalina, es una técnica en la administración, sí, que hicimos un arrendamiento de servicios.
¿Pero usted no sabía que se estaba violando la normativa vigente?
No, de ninguna manera. Y lo que estábamos, nuestro objetivo, y esto es lo que yo quiero que quede claro, era justamente tomar medidas de urgencia en un departamento en el cual se estaban manejando ni más ni menos que los dineros públicos de una manera poco conveniente.
¿Sabe por qué le estaba preguntando esto? Porque si consideramos por un lado lo que el informe de la Auditoría Interna de la Nación dice con respecto a Becaries, y después lo que agrega con respecto a estos contratos en régimen de arrendamiento de servicios, puede conformarse realmente un panorama que dé razón a las denuncias que ha venido haciendo el sindicato del Correo a propósito de que ese organismo era un club político, no, pero, donde reinaban las prácticas clientelísticas, los acomodos.
No, pero ninguno de esos cargos son políticos. Al revés, son todos técnicos. Esta señora que yo le digo...
No, pero yo no hablo de cargos políticos. Pero, cuando se habla de club político y de favoritismo en nombramientos, no se habla necesariamente de nombramientos para cargos políticos. Se habla de cargos de portero para arriba, ¿verdad?
No. No, mire, los procedimientos que ha llevado el Correo para la designación de becarios o gerentes son los siguientes. En los casos de arrendamiento de servicios, la mayoría son, la inmensa mayoría, son cargos, digamos, que están ocupando de alta especialización técnica. En el tema de becarios se siguen los acuerdos que tiene vigentes el Correo, y a su vez el directorio puede nombrar, en algunos casos muy pocos, de acuerdo a las atribuciones que le otorga la Carta Orgánica, el artículo 5. Yo he visto en algunas publicaciones, incluso, que se hace referencia a lo del club político en base a los gerentes. Y los gerentes que hay en el Correo, que también es un cuestionamiento del jefe sindical, es una estructura heredada también de la época anterior a que nosotros estuviéramos en ejercicio de nuestro cargo, y que de ninguna manera hubieron tampoco nombramientos directos políticos. Todo lo contrario, hubieron hasta digamos, concursos que obviamente pueden ser recurridos o no, pero hubieron concursos. Y le doy un dato más, Cotelo. Nosotros bajamos la plantilla casi en 200 personas. Si hubiéramos querido hacer clientelismo político de sobra, hubiéramos tenido posibilidad de hacerla con esos 200 cargos, y no lo hicimos. Hemos actuado con absoluta y total transparencia, por lo menos en la época en que nosotros actuamos, tanto en el nombramiento de becarios como de técnicos para desarrollar las áreas. Hemos tenido especial atención en ese tipo de cosas. Lo demás forma parte de un debate a veces político, que obviamente todas las opiniones son respetables, pero que en este caso no tiene ningún tipo así de eso.
Osta, vuelvo al informe de la Auditoría Interna de la Nación. Dice en un pasaje: a pesar de la grave situación económico-financiera por la que atraviesa el organismo, el cual no sería viable sin el subsidio del gobierno central...
Eso, le advierto que eso no es nada nuevo.
No es cierto... Sí, de acuerdo, eso nuevo no es.
Lo dije TEA, eso.
No, y lo hemos conversado en más de una ocasión con varios de ustedes en el pasado. Uh-huh. Pero lo que agrega a continuación el informe es esto. Uh-huh. A pesar de esa grave situación económico-financiera por la que atraviesa el organismo, el que no sería viable sin el subsidio del gobierno central, no se han tomado medidas restrictivas para lograr una reducción de los gastos. Por otro lado, tampoco se tuvo conocimiento de medidas tendentes a mejorar los menguados ingresos que percibe, los que no son suficientes siquiera para cubrir la totalidad de las remuneraciones de sus funcionarios. Estoy leyendo textual.
Sí, sí. Miren, el tema de ahorro, de baja de gastos o de costos, básicamente el Correo tiene una estructura de costos donde el costo de personal es muy importante. Los correos son intensivos en mano de obra, por lo tanto, tanto en Uruguay como en la China, los correos gastan mucho en salarios. En el Uruguay, yo le hablaba recién, De que hemos firmado un convenio en el año 2001 por el cual se habilitaban por parte del sindicato de excedencias en algunos casos determinados en el propio convenio. Asimismo, el directorio, por lo menos en la época en que nosotros estuvimos, habilitamos excedencias voluntarias a través del pago de algunos incentivos. Eso llevó a que la plantilla se redujera en 200 personas. Obviamente hay que pagarle, se le va pagando mensualmente el incentivo, ¿verdad? Por lo tanto, los resultados financieros, el impacto de ellos se ve no en el momento en que el individuo se retira, sino posteriormente. O sea, hemos bajado 200 cargos en aquel momento, y creo que el proceso este continúa. Porque cuando nosotros, digamos, en el 96 había 2.600, en el 2001 había 2.100, desde 1900, y creo que el proceso sigue.
De todos modos, parece claro que para la Auditoría Interna de la Nación ese tipo de medidas no...
Bueno, pero habrá que ver... Bueno, pero lo que pasa es que lo único que hay que hacer acá es bajar el costo. Básicamente, lo que más impacta es eso. Ahora, yo no sé qué elemento tuvo la auditoría para decir y aseverar tal cosa. Digo, tengamos en cuenta que una auditoría, ¿qué es? Es la contratación de un agente externo para que constate algún tipo de cuestiones a mejorar, de áreas a mejorar, O sea, son oportunidades que se generan para mejorar.
Ahora, un ejemplo
no concreto, agarre de nada.
Un ejemplo concreto, Osta.
Sí.
¿El correo necesita 52 gerentes?
Ah, yo creo que no.
Porque ¿cuántos funcionarios tiene? A ver, usted dijo 1.900.
Sí, 1.900.
1.900 es el total, incluyendo becarios y pasantes.
Todo.
1.900 es el total.
200, creo que son, según el informe, 300 becarios y el resto funcionarios.
Bien. Y...
Bueno, y los becarios vienen de la época, ¿no? No creas que los nombramos nosotros.
¿Viene de qué época?
Bueno, desde el inicio, año 95, 96, ¿no?
Bueno.
Y hago estas declaraciones y a veces la gente no las sabe.
Pero 52 gerentes para 1.900 funcionarios parece una proporción exagerada.
Yo creo que sí.
¿Y entonces?
La mayoría...
¿Qué hicieron ustedes en esta materia?
Claro, le cuento. Nosotros heredamos una estructura determinada de funcionamiento, que fue la que se diseñó en la primera etapa, a partir del 95 al 2000, bajo la presidencia de, básicamente, en principio, del ingeniero Blasco. Muchos de estos cargos son presupuestados, ¿no? Hoy, yo creo que de esos 52 debe haber, no sé, ayer informaba el país, de una gran cantidad de gerentes que están en situación de se ve que no están trabajando, no tienen algún tipo de tarea asignada, no sé cuántos son. Pero yo creo que, bueno, eso demuestra que está cargado un poquito de más, ¿no? Sí. El total del gasto...
Pero la pregunta es, ¿por qué no se actuó sobre esa parte de la plantilla?
Ah, ¿y cómo va a ser usted si tienen funcionarios inamovibles? La mayoría de ellos son presupuestados. Lo que le digo es lo siguiente. Vayamos al gasto total. Usted, aunque eche todos los gerentes, que no eche uno, usted va a obtener una reducción del gasto en 20 millones de pesos. Más o menos el 8% del déficit total. ¿Me explico?
Sí.
Si usted echa todos los becarios, tiene también 20 millones más o menos de ahorro, o sea, otro 8% más del déficit. O sea, aunque usted eche todos los becarios y eche todos los gerentes, no va a tener el ahorro suficiente como para poder dejar el nivel de las cuentas en el correo. Yo creo que en esa área se tiene que... Obviamente, habrá que tomar medidas, yo escuché al presidente que las iba a tomar, y creo que hay una serie determinada de personas que tienen cargo de gerencia que no están desarrollando tareas. No sé, no me quiero meter en temas internos del correo, no sé yo el que está allí.
Está bien, pero usted mismo dice, y supongamos que es así, que con estos cargos no se arregla el problema del déficit. ¿Sí? ¿Y cómo se arregla entonces?
Y básicamente bajando la estructura de costos.
O sea...
El correo es caro. Esa es la realidad. El correo es caro hoy. La única forma que tiene el correo de arreglarse a nuestro entender, y por eso fue que propusimos en aquel momento una batería de medidas, es aumentando sus ingresos a través de facturas públicas, porque si hay algo ineficiente y mal manejo del gasto y mala distribución del dinero a nivel de la ciudad, necesitan 5 correos. Y eso es... incuestionable.
Usted alude con lo de 5 correos a
los correos paralelos que existen además empresas públicas. Entonces, si usted sube la facturación al doble y a su vez sigue bajando la incidencia del costo laboral en la empresa, va a llegar al autofinanciamiento. ¿No es verdad? Si en vez de 1.900 dentro de un año son 1.500 y dentro de dos son 1.200 y a su vez la facturación subió al doble, usted va a tener una empresa nivelada. Y esos son los temas importantes del correo. Hay que pasar, yo creo,
pero,
lo anecdótico a lo central. Y
pero el déficit terminó en 20 millones de dólares.
¿Lo qué?
El pasivo del correo terminó en 20 millones de dólares.
Claro, ¿cómo se ha generado ese pasivo? Cuando nosotros llegamos al correo había 15.
¿Ocurre al final de la gestión de ustedes?
No, cuando nosotros llegamos había 15, es una evolución. Cuando nosotros llegamos había 15, estimativo. Bueno, según el informe de la auditoría ya eran 19. Nosotros tenemos la cifra de 15. De los cuales la mayoría del pasivo a nivel de bancos se había generado en el año 2000 por el anterior directorio, ¿verdad? Pero ya venía con un arrastre de acumulación. ¿De decir producto de qué? De que habían bajado las transferencias del gobierno central. Para que la gente tenga claro, si el Estado, si el correo vende y factura 10 y gasta 25, alguien tiene que cubrir el 15, esos 15 de pérdida. Eso se hacía a través de las transferencias que hace el gobierno, el subsidio, que fue bajando paulatinamente desde el año 95 hasta el momento. O sea, cuando baja efectivamente es en el año 2000. ¿Eso qué hace? Bueno, que se vaya acumulando pasivo, que se vaya acumulando déficit, uh-huh. Que va engrosando el pasivo. Y el pasivo crece y se va comiendo el patrimonio, ¿me entiendes? Sí. Entonces usted llega al final del periodo, cuando nosotros nos vamos...
Si fuera una empresa privada, el correo hoy estaría muerto, tendría que cerrar.
Sí, pero hace años. Hace años. Cuando nosotros lo fuimos en octubre, eran 19. Hoy ya son 21. Y dentro de un año van a ser 23. Si es que el gobierno, cada vez que se le pide 13 millones o 15 millones por mes, da 6 o 7. ¿Me explico? Sí. Yo creo que el ritmo de acumulación de déficit en estos meses ha sido de 6 millones por mes. Entonces, la única forma de que eso no pase más fue en su momento, y ya hace 3 años cuando asumimos, decirle al gobierno, bueno, aprueben este plan de gobierno que se llamó la segunda generación de reformas, por la cual pedíamos varias cosas. No solamente las facturas públicas. Ofrecíamos un programa para disminuir los costos laborales. Y a su vez pedíamos nuevas reglas de juego. Pedíamos la posibilidad de asociarnos o tener la posibilidad de asociarnos con el sector privado para generar nuevos negocios, y no lo pudimos hacer porque tampoco se nos atendió. O sea, al correo se lo ha dejado de lado. Entonces, la discusión, ¿cuál es? Si hay 20 becarios más, eso se arregla en 2 minutos. Si hay 15 gerentes más, se puede arreglar, seguramente, no sé cómo lo harán, pero ojalá que lo puedan hacer. Que el correo en estos años ha tratado, a pesar de todo esto, de salir adelante, lo ha hecho. Usted no hablaba de que la auditoría dice que no hemos hecho reducción de gastos. Seguramente la contestación que haga el correo va a ser contundente en cuanto a la reducción de gastos que se pudo llevar adelante en las áreas de funcionamiento. Y que nosotros lo documentamos en varias oportunidades al Poder Ejecutivo. Tanto en el año 2002 como en el año 2003. Hemos hecho en aquel momento restricciones de gastos que, si usted quiere, eran simbólicas. Gasto de telefonía, gasto de celular, gasto de viáticos, de viajes al exterior, cosas que nos pedía el gobierno en el peor momento de la crisis, nosotros lo hicimos. En el correo no sobran los autos oficiales. Hicimos esta reestructura que hablamos del área financiera contable, apuntaba no solamente a que mejorara mejor el área, sino a su vez a reducir costos que realmente y efectivamente se desarrollaron, se efectivizaron, y yo estoy seguro que la contestación del correo la va a dejar en clara. Pero ¿cuál es el tema de fondo? ¿Qué correo queremos? Si vamos a hacer como los países industrializados, que se le da algún tipo de protección, o no. Porque el correo americano funciona porque tiene una franja monopólica. Los correos de Europa funcionan porque tienen franjas monopólicas aún más fuertes. Y el correo uruguayo está a la deriva. No hay una política postal profunda y concreta en el tema. Entonces, lo que nosotros reclamamos en aquel momento fue llevar adelante una serie de medidas que lamentablemente no se pudieron llevar porque no tuvo la aprobación política necesaria. ¿En qué terminamos? Bueno, yendo al Parlamento, yo personalmente, luego que salí del correo y salí diputado del Foro Ballista, llevé adelante la ley de facturas públicas con el diputado de la calle Pau, y que votó el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que no votó el Frente Amplio.
Gustavo Osa, ex vicepresidente de la Administración Nacional de Correos, le agradezco entonces su versión a propósito de la gestión del organismo en el periodo en el que usted integró el directorio, y en respuesta a este informe de la Auditoría Interna de la Nación, vamos a seguir ocupándonos del tema en los próximos días.
Ok, muchas gracias.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.